Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, de una mañana que llevamos muy intensa con los ojos mirando, como siempre, hacia Ucrania. Bueno, como siempre desde las últimas semanas. Pero, hombre, yo creo que también es momento de que nos relajemos todos un poquito, porque la primera hora ha sido mortal de necesidad. Vamos a relajarnos y lo vamos a hacer en diferentes espacios que van a ocupar esta segunda hora del programa. El primero tiene que ver con nuestro juego de agudeza visual. Es una manera de relajarse. Entráis en arroba buenos días OM, observáis la fotografía que ha subido hoy Carlos Honorato y resolvéis la pregunta que nos hace, que es...
¿Es que, de qué se trata? Que hemos puesto en el microscopio electrónico.
Muy bien.
Que puede ser más cosas, que sí, me han escrito que puede ser, no sé. Vale, sí, pero lo que
pero
es...
No.
Solo pueden ser tres cosas.
Ajá.
O papel, o tabaco, o bacalao. Corazón
bueno,
de papel.
Esto parece una despista más lógica que la anterior, la del bacalao.
El bacalao ha sido muy fuerte.
Vale. Bueno, ¿qué están votando los oyentes?
A ver, hay dos facciones. Está la facción tabaco-bacalao, que están empatados a este, en este momento, con el 22% cada uno.
Muy bien.
Y en cabeza, papel con el 56%.
Ah, bueno, pues ahí va, bueno, el papel.
Papel está ahí. Oye, yo lo miro, amplío y no sé.
Puede ser de todo,
puede,
chicos,
ser cualquier cosa.
Todo sí que es un poco pito gordito.
Hay que tener en cuenta, y esto ya lo digo, que la imagen es en blanco y negro.
Sí.
Con lo cual, quiero decir, no se aprecia el color.
Ah, vale. ¿Es una pista o es una despista?
Bueno,
o
es simplemente información, vale, que no es un microscopio de color que nos costaba una pasta.
No.
Y solo hemos comprometido el presupuesto de marzo, no el de abril.
Espérate, que estamos todavía ahorrando para una fotocopiadora en color. Como para hablar de un microscopio. Bueno, tremendo. Bueno, de momento el papel en cabeza,
papel,
lo que no quiere decir, una, que sea o que no sea, y segundo, que no vayan a cambiar las tornas de aquí a la 1-5.
Eso es, porque normalmente en esta primera toma de contacto está así, la opción mayoritaria, pero luego se han dado vuelcos.
Bueno,
así que bueno,
queda mucho tiempo hasta la 1-5 para
eso
seguir
es
votando, así que si os... reconcome, ¿cómo? Esto lo dice mejor.
Lo dice mejor.
Te repatea, no sé qué. La curiosidad. Entrad en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter. Miráis, votáis y luego vemos si hemos acertado o no.
Pues todo bien, yo vuelvo dentro de un ratito a contarte.
Venga,
cómo van.
Vuelve.
Las votaciones.
Hasta
ahora
luego. Bueno, pues ahí estamos con los higadillos retorcidos. No, ya no me acuerdo cuál fue la fórmula que utilizamos el viernes. Sergio Martín Romo, buenos días.
El viernes pasado era lo que te altera el psiquismo.
Bueno.
Lo que te pone los nervios o lo que te produce urticaria.
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 Bien.
Ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas. Lo que te altera el psiquismo. Lo que te pone de los nervios. Lo que te produce urticaria.
Pues mira, esta señora no lo dice con un poquito más de... Te va a quitar el puesto.
Porque ya lo hace...
Que dramatizado. Se
dramatiza.
Ya.
Porque es actriz.
Ah, vale.
Porque es...
¿Ah,
revenía?
¿Sí?
Yo soy medium.
Vale.
Entonces tengo que hacer el tono más Esperanza Gracia. Lo que te altera el psiquismo.
Ah.
Para invitar a la gente a participar.
Sí, sí, sí.
Lo que te pone de los nervios o lo que te produce urticaria.
Ajá. Bueno, eso es lo que hicimos el viernes, como todos los viernes,
sí,
que son los días que dedicamos el ratito de oyentes a quejas, y se nos quedaron algunas fuera.
Se quedaron pendientes quejas y hubo debate, además,
¿ah, sí?,
en relación a alguna de las quejas.
Muy bien, muy
el
bien.
Viernes pasado recordamos que la mayoría de las quejas tenían que ver con la subida de los precios, especialmente con la subida del combustible, de los precios del combustible.
Ahí estamos.
Pero Eduardo se desmarcó de esa tendencia, nos daba los buenos días y él se quejaba de la falta de fuentes para beber en la ciudad de Madrid. ¿Te acuerdas? Él comentaba Él comentaba sobre todo que no había fuentes en la zona por donde él salía a correr, que es la de Aluche, Casa de Campo, Madrid Río, que te las encontrabas y sin grifo. A raíz de esto,
sí.
A raíz de esto escribió Luis y nos mandó un sin ánimo de ser pedante, ¿te acuerdas?
Muy bien. Sí,
y decía
sí,
que
sí.
Sin ánimo de ser pedante, las fuentes se condenan por el tema COVID y de momento la mayoría siguen así.
Ah, bueno. Por una buena causa.
Yo decía que algunas fuentes ya habían... que Eduardo se quejaba de que algunas fuentes ya habían empezado a funcionar por el tema COVID.
Sí.
Pero bueno, tenemos respuesta a esas dudas que teníamos porque nos mandó nota de voz, ¿vale? A nuestro WhatsApp 628-091-117 en relación a esto. Nuestra oyente que se patea todo Madrid defendiendo el medio ambiente.
Muy bien.
Hola, guapetones. Las fuentes, aparte de condenarse en la época del COVID, antes se habían condenado muchas por su mal uso por parte de los usuarios, valga la redundancia. Porque se dejaban abiertas, se forzaban e incluso porque se daba a beber a los animales directamente de los caños. Y por salubridad muchas se han cortado, incluso aunque estén situadas dentro de los parques.
Mensaje de Inma.
Muy bien aclarado.
Y aparte de nota de voz, mandaba mensaje escrito para consejo para Eduardo, ¿vale?
Muy bien.
Botellita, Eduardo, sí. Dice Inma, para hacer deporte. Y a poder ser de metal.
Claro que sí, no de plástico.
Buenos días, nos decía Mariana. Además, buenos días, equipazo. Sois lo mejor. Y nos pone una carita.
Gracias,
con...
Gracias, Mariana.
Que en lugar de dos ojos, pues Mariana pone dos corazones.
Bien.
Me quejo de que la gente acapare productos, dice, como ahora el aceite de girasol, y que no piensen en los demás. Dice, ayer era por el jueves, el súper estaba pelado. Pelado de pasta, pelado de arroz, de sopa, de caldo, de aceite, etcétera.
Haciendo acopio. ¿Cómo llevamos el papel higiénico?
Pues no lo sé, que la gente nos lo diga. A ver, ¿habéis ido a comprar papel higiénico?
Pues esta vez no, parece que no.
¿Cómo habéis visto los estantes de papel higiénico?
Ajá.
Recordad que no tiene fecha de caducidad.
Exactamente.
Nos escribía también José Luis Leguizamón. Dice, un gran saludo para ustedes. Dice, a mí me molesta que los taxistas toquen el pito a cada momento. Parecería que
será
para
la bocina.
Sí, pero él pone pito.
Ah, Pablo.
Bueno, él pone pito, vale. Pero toca el claxon.
Sí, bien.
Cada momento, según sí. José Luis. Según él, sí. Dice, parecería que para obtener el carné de licencia, en este caso sería, sí. Y nos pone un emoticono de un taxi, deben saber primero tocar la bocina.
Pues que den un poquito de solfeo. A ver si afinamos con la...
Es la visión, la percepción que tiene nuestro oyente José Luis.
Bueno.
Otro José Luis nos escribe para contarnos que me tienen harto internet que se corta cada cierto tiempo, los canales se me pixelan
sí.
Y se me cortan. Las mejores ofertas no salen muchas veces bien. Saludos.
Pero habla de televisión, habla
yo interpreto
internet.
Como medium que él tiene una conexión a internet que se ha debido cambiar hace poco de compañía
sí,
por alguna oferta.
Sí, sí.
Él debe tener televisión inteligente, por lo cual ve la televisión a través del wifi o internet, o debe tener un pincho de estos que te convierte en la televisión inteligente, que tú ves los canales no a través de la digital terrestre, sino a través de tu router.
Hemos ido para atrás. Aquellas antenas de cuernos que tú las movías...
Sí, abuela, y la abuela no se movía, la abuela se iba a levantar a echar las mondas de lo que había comido de la fruta y pasaba por la cocina, la tele se quedaba perfecta y la abuela se quedaba allí.
Sí, claro, abuela, no te muevas.
No te muevas, que hasta no, que acabe el tour.
Que no veo el parte.
628-091-117.
Bueno.
Cintia se quejaba el viernes, lo leemos hoy lunes, de los portazos. En este caso, mira, puede ser otro enunciado. Enunciado me ponen de una mala leche y una cara
los
enfadada.
Portazos.
Sí. Dice, y los de mis hijos al cerrarme las puertas del coche, mucho.
¡Ah! Ya. ¡Qué susto!
No, no, es que hay gente que cierra la puerta del coche, vamos, que retumba, no la ventanilla, que te retumban los empastes, como estés dentro.
Es verdad. Y Ramiro se quejaba el viernes, y yo interpreto que hoy lunes se quejará de lo mismo, porque Ramiro nos mandaba este mensaje que decía lo siguiente, me quejo de que con la lluvia me vienen los dolores, hoy ya. Me molesta el lumbago, ya estoy harto.
Ay, es lo que tiene. Las enfermedades reumáticas, los achaquillos, los cambios de temperatura...
Esas cosas. cierro los capítulos anteriores.
Ah, muy bien.
Pero antes de presentarte a los protagonistas de hoy, Rosa desde Torrejón, sí. Ya sabes, Rosa, equipo de investigación.
Sí.
Buenos días, nos manda una taza de café, un trocito de tarta en emoticono. Dice, de momento no hay desabastecimiento de papel higiénico.
Ah,
todo
bien,
en orden.
Bien.
Ella no lo ha notado.
¿Por qué en unos casos cogemos papel higiénico y en otros no? Ahora nos empeñamos en el aceite de girasol, pero sí, está más caro que el de oliva. Pues compremos de oliva, no sé. Hacemos cosas
para la mayonesa va igual.
Pero claro. Se puede vivir sin mayonesa.
O se puede hacer otro tipo de mayonesa.
También.
Con leche.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Pues ya puedes estar dando la receta.
No me sé la receta.
Ah, pues allá. Pero, pues no te lances.
Equipo de investigación, pero yo es que una vez estuve en un sitio y pregunto, ¿esto cómo está hecho? Y me dice, esta mayonesa está hecha con leche. Si no recuerdo mal, ¿eh? Luego lo busco.
En vez de con aceite.
En vez de con aceite.
O en vez de con huevo.
¡Ah!
¡Ay, compañero! Que no... Bueno, intentaremos seguir esta línea de investigación.
Sí, sí,
nueva.
sí.
Pero vamos ya con el tema de
hoy. Si tenéis recetas alternativas a la mayonesa, pues sin el aceite de girasol, pues nos los vais diciendo, ¿no?
Bien.
¿Qué
te pasa? ¿Estás impregnado del espíritu de Chimo Bayo? ¿Qué te pasa?
¡Ahai! Kumar. Así se llama el protagonista de esta historia de hoy.
¿Cómo?
Ajay.
¿Ajay?
Bueno. O Ajay, mira, ¿qué dice? A lo mejor es Ajay Kumar.
Muy bien.
No lo sé. Él es el protagonista de esta historia que yo he leído, atención, en The Times of India.
Ah, muy bien.
¿Vale? Ajay Kumar está pasando un mal momento porque él se iba a casar.
Sí.
Y al final le han dejado plantado en el altar.
Vaya.
Ha sido su novia.
¿Qué pasa? ¿Que ha conocido a otro? Pues que mira, se ha arrepentido en el último momento.
Pues resulta que esta pareja, en concreto de Etawah, en la India, preparativos de boda, festejos que ya sabes que muchas veces duran varios días, hay celebraciones por una parte de la familia, por la otra, llegaba el momento, vestidos con sus mejores galas, él además llevaba casaca, en la boda típica un novio hindú, ¿no? Y además llevaba un turbante, que eso es importante para conocer la historia.
Ah, bueno,
él llevaba
claro.
un turbante.
Sí, claro.
Bueno, pues la novia...
Sí.
Empezó a ver que él se tocaba demasiado el turbante o que el turbante no se fijaba bien mucho en la
claro,
cabeza.
Y un turbante con goma, por ejemplo, por debajo de la barbilla, queda raro.
Sí. Bueno, él estaba con el turbante para arriba o para abajo, en estos momentos de empezar las celebraciones, tal. En algún momento él se despista para colocarse el turbante y ella descubre algo
raro.
Nunca se había percatado. Pero gracias al tocado de la boda, se da cuenta de que su marido es calvo. Su futuro marido, su novio, es calvo y, atención, usa peluquín.
¿Pero qué me dices? Calvo no pasa nada. Pero
no pasa
peluquín,
nada. Claro.
A estas alturas todavía la gente tira
peluquín. Pues debía ser muy logrado este peluquín. Ella dijo que
¿pero
claro,
para qué se llevaba turbante? Es que son ganas...
Ya, pero
de incordiar.
Ella notaba anteriormente que se atusaba demasiado la cabeza.
Sí, sí, sí.
Imagino que se lo iría colocando.
Hombre, claro.
O algo. Bueno, fuera ya de la broma, fue un momento dramático.
Sí.
Para él porque se quedó sin boda,
sin novia.
Pero para ella se desmayó y todo al descubrir el pastel porque se sentía engañada. Se sentía que sí, que le habían ocultado algo muy importante. Las familias llegaron a las manos.
¿Pero qué me dices?
Porque se suspendió la
no
boda.
No se tirarían de los pelos.
Y porque consideraban que esto había sido un fraude. Que él la había estado engañando todo este tiempo antes de dar el sí quiero.
No pasa nada.
Bueno, la pareja de ella fue a la comisaría a denunciarle.
Ah, vale.
Por engaño.
Ya.
Por estafa.
Por estafa. Que me están vendiendo un señor.
Por no haber
pelo,
revelado
no.
la verdad ni a los familiares, amigos, ni a ella. Al final quitaron la denuncia ante la policía y resolvieron la anulación del matrimonio en privado.
Ay, pa. Y esto en los periódicos de la India se recoge
de
como una gran
India,
noticia.
Una
hombre.
Noticia, vamos.
Bueno, bien. ¿Y
planta a su futuro marido tras descubrir que es calvo y usa peluquín?
Este es el titular.
Sí.
Oficial.
Oficial. Y luego dice, la novia se desmaya tras enterarse que su futuro marido utilizaba un postizo.
Madre mía. Bueno, ¿qué pedimos a raíz
aunque
de
la otra noticia, la otra noticia de Times of India también, ¿sí?, me gusta. Tres trillizas se casan con el mismo hombre tras hacerle creer que eran la misma.
Pero, por favor, esto para mañana. O sea... ¿Pero qué ocurre? En la India viven ajenos, viven en un mundo paralelo. Es una cosa increíble. Bueno, que a raíz de lo del peluquín, ¿qué pedimos? A ver.
Queremos que nos contéis esas cosas, sí, que descubriste de tu pareja y que no conocías. Sorpresa.
Sí.
A lo mejor la descubriste al tiempo de convivir, ¿no? Uh-huh. Esas... manías, defectillos, incluso algún secretillo también de, ajá, vuestra pareja o de vuestro ex o vuestra expareja.
Que a lo mejor fue el motivo.
A lo mejor fue el motivo. Claro, vale. Se rompió la magia del amor cuando
dejó el peluquín sobre la mesilla, por ejemplo.
Claro,
claro, claro, puede servir. Bueno, cuando
de repente descubriste, sí, que sus ojos no eran azules, que llevaba usando lentillas toda la vida y tú no te habías enterado.
Bueno, sí.
Claro.
628-091-117. Historias de secretos que habéis descubierto de vuestra pareja cuando ya, iba a decir, era demasiado... Nunca es demasiado tarde.
Nunca, todo tiene solución, pero...
Cuando ya la cosa estaba como enfilada.
Claro, como...
¿No?
Dijiste,
como estaba, sí, ya, sí, en ello y de repente dijiste, toma, pues mira por dónde.
Claro, pues esto no lo sabía.
Esos
yo.
Esos dientes de marfil. Claro. Que a lo mejor no lo son tanto.
Qué raro.
Bueno, vale, vale.
¿Él nunca ha de tomar una segunda taza de café?
No, ni de morder tu rondura.
Tampoco.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El Real Madrid vuelve a escena.
Hoy lunes, desde las 9 de la noche, el líder de Primera División visita Mallorca tras su flamante clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Y lo hace buscando seguir en lo más alto de la clasificación.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es una noticia muy importante, aunque claro, como estamos distraídos con otras cosas, a lo mejor a alguno le ha pasado desapercibido. Pero lo cierto es que más de un siglo después de su hundimiento frente a las costas de la Antártida, el barco del explorador Ernest Shackleton, el Endurance, ha sido localizado en aparente buen estado. Se encontraba a más de 3.000 metros de profundidad, se encuentra en el mar de Weddell, donde en su día quedó atrapado por los hielos, dejando aquella aventura que empezó Shackleton, que era la de intentar cruzar el polo sur de punta a punta, pues en nada, bueno, iba a decir en nada, pero lo cierto es que lo dejó en todo, porque Shackleton ha pasado después a la historia como un ejemplo de supervivencia. Creo que eran 28 los tripulantes de aquel barco y él consiguió mantenerlos con vida durante 2 años. Toda una hazaña que se conoce al dedillo, porque entre otras cosas él ha intentado o lo ha hecho varias veces ese mismo viaje que intentó Shackleton, un hombre al que todo el mundo, en fin, conoce primero por ser el creador del programa de televisión Al filo de lo imposible y después porque es un reconocidísimo periodista que ha hecho los viajes más increíbles que yo creo que se han hecho en los últimos tiempos. Sebastián Álvaro, muy buenos días, bienvenido.
Sí, muchas gracias. Es un placer que le digan a uno esas cosas por la mañana. Sí,
no, no, es que es verdad. Porque es cierto que Shackleton no consiguió hacer aquel viaje que había planeado en primer momento por culpa de los hielos de la Antártida, que dejaron su barco ahí como medio incrustado y aplastado, pero luego sí se ha convertido en un hito de la exploración.
Es una de las paradojas de la aventura del Endurance. ¿No? En su tiempo Shackleton fue considerado un fracasado, porque es que lo que pensaba hacer es lo que tú has dicho, es decir, atravesar la Antártida de punta a punta, es decir, más de 3.000 kilómetros arrastrando trineo, pero no llegaría ni siquiera a pisar el continente, se quedarían a unos 100 kilómetros. Y entonces, hoy en día, Shackleton es estudiado como no solamente como un líder de la supervivencia, sino sobre todo un líder de saber enfrentar la adversidad en momentos tan duros que el resto de la humanidad ni siquiera puede llegar a imaginar.
Bueno, ¿por qué tiene tanta importancia el descubrimiento del barco?
Bueno, yo diría que es relativa, ¿no? Es decir, es
el barco se sabría dónde estaba más o menos, ¿no?
Eso es. Y luego es un barco que solo tiene 100 años. No estamos hablando del galeón, la Mercedes cargado de oro y plata. Tiene importancia porque es un símbolo. Y es un símbolo, yo creo que, de dos cosas que en nuestros tiempos están olvidadas, ¿no? Uno, por un lado, la edad heroica de la exploración polar, que tiene que ver con aproximadamente 100 años, de mitad del siglo XIX a mitad del siglo XX, en que la humanidad va a acometer lo que se llamó la conquista de los extremos de la Tierra. Con Magallanes, ahora hace 500 años, el mundo se hace definitivamente redondo. Es decir, el Cano culmina probablemente la hazaña de navegación más trascendental de todos los tiempos, y entonces ya sabemos que la Tierra, que los mares están unidos, que los imperios se van a tener que hacer globales y marítimos. Es cierto que ya todos los sabios del Consejo de India saben que la Tierra es una esfera, pero no se sabe exactamente las dimensiones de esta esfera. Y luego, además, se conectan ya todo el mundo y, por tanto, el comercio se hace también global. Bueno, en el siglo XIX, ¿qué queda por explorar? Bueno, quedan por explorar los lugares más difíciles y que además no tienen trascendencia económica. No hay oro, no hay plata, o si la hay, está en unas condiciones que no sirven. Y eso va a propiciar sobre todo una playa de exploradores británicos. También hay alguno más, como Luis de Saboya, que nace aquí en el Palacio Real de Madrid. Pero ellos se van a encargar de intentar la exploración del Ártico, de la Antártida y de los Himalayas, del Everest.
Bueno, en este sentido, Shackleton no fue un hombre afortunado. Él quería ser el primero en pisar el Polo Sur y se le adelanta a Amundsen. Ya mal. O sea, el pobre ya un desastre.
Pero tiene cabeza. Él renuncia a escasos 200 kilómetros del polo, se da cuenta que puede llegar, pero que lo más probable es que vaya a morir, que es exactamente lo que le va a ocurrir luego al capitán Scott, que lleva a su gente a la muerte. Y ese fracaso deja en el pueblo británico, digamos, una sensación de orgullo herido, y es lo que le va a hacer a él plantearse lo que él pomposamente, porque eso está teñido del nacionalismo victoriano británico, la expedición imperial británica. Y él lo que dice es la última gran travesía que queda en la Tierra por hacer. y pone un anuncio para reclutar a la tripulación que me gustaría poner un día a mí. Para medir el nivel de aventura que tienen nuestros jóvenes en España. El anuncio decía, se necesitan hombres para viaje arriesgado. Muchos meses en oscuridad total, mucho frío, poca paga, peligro constante, sin garantía de regreso. Le escribieron 5.000 personas.
Fíjate.
Entre ellos, a pesar de que pedía claramente hombres, porque la Armada Británica no se permitían mujeres, a pesar de eso, le escribieron y fueron varias mujeres a apuntarse voluntarias a este viaje, que así visto desde fuera, fue un auténtico fracaso, ¿no? Ni siquiera llegaron a pisar y tal. Pero Shackleton tuvo la misma habilidad que había tenido cuando renunció al polo, supo darse cuenta que en ese momento el éxito era regresar a casa. Y regresar a casa era, estaban a 15.000 kilómetros de casa. No había los medios de comunicación de hoy en día. El día que salían de Inglaterra daba inicio la Primera Guerra Mundial. En esa guerra los británicos perdieron millones de hombres en las trincheras de Europa. Así que en Inglaterra no había nadie preocupado por la suerte de aquellos 28 aventureros. El barco yacía hundido en las aguas del mar de Weddell. Y de repente Shackleton reunió a la gente y les dijo, señores, hemos perdido el barco y las provisiones. Ahora regresaremos a casa.
¿Y cómo lo hicieron?
Fundamentalmente con el talento de Shackleton, que siempre dio ejemplo, se equivocó varias veces. Hoy en día todo esto se estudia bajo la perspectiva de un líder, por ejemplo, de un país o de una empresa. Bueno, lo primero que hizo Shackleton es, lo primero siempre, reconocer los errores y siempre dar ejemplo. Y recuerdo que hizo una cosa preciosa, que lo conté en uno de los programas que hice de Al Filo cuando reconstruimos esta historia. Es lo primero, cuando se hunde el barco, les dice a la gente, no podéis llevar con vosotros nada que no sea estrictamente necesario. Se mete la mano en el bolsillo, ve las monedas que tiene dos guineas de oro, y las tira al suelo. Y luego coge la Biblia que le ha dado la Reina Madre, arranca una hoja y tira la Biblia al suelo. Bueno, eso coloca a sus compañeros que le van a seguir al fin del mundo. Bueno, si esto hace el jefe, es que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Afortunadamente, uno de los compañeros que iba con ellos recogió del suelo la Biblia de Shackleton, que se encuentra hoy en día en la Royal Geographic.
Sin la página que la arrancó, me imagino.
Sin la página que la arrancó. El programa de Al Filo del Imposible lo empezamos con la página que lo arrancó.
¿Qué fue?
Que es una cita que dice, ¿de dónde sale la escarcha que hiela el mundo? Una cosa así, un poema precioso. Y así empezamos el programa de... Y luego el resto de la historia, que es bastante desconocida en los detalles y tal, es absolutamente fantástica. Porque Shackleton lo que hace es darse cuenta, o mantienes al equipo unido o no vamos a salir vivos de aquí. Y eso supuso, por un lado, un liderazgo amable, muy diferente al que tiene Amundsen y al que tiene Scott. Es decir, parece que deja hacer a la gente, pero en realidad, como escribió uno, dice, pero no pasaba nada que él no quisiera que pasara. Luego ya cuando Shackleton muere, y muere muy joven, con 47 años, uno de estos hombres que había en las expediciones, Raymond Priestley, que conoció a los tres, a Scott, a Amundsen y a Shackleton, los más grandes, escribió una frase que dice, si quieres un día hacer una expedición científica, elige al capitán Scott. Si lo que quieres es hacer una carrera polar, elige a Amundsen. Dice, pero si un día estás perdido en la Antártida, ponte de rodillas y que te envíen a Shackleton.
Rézale. Oye, él eligió para esta aventura un barco, el Endurance, que sí, ahora es el que ha vuelto a sacar a la luz toda esta historia, pero era un barco pequeño. No era un barco muy grande, 28 personas de tripulación tampoco, en fin.
Es que las expediciones entonces...
Sí, ¿cómo era el barco? Sí, cuéntame.
Bueno, primero, esta gente, aunque parece que van respaldados por el imperio británico y tal, son todos pobres y mueren pobres como ratas, ¿no? Que recuerda mucho también a los descubridores y conquistadores españoles, que el 99% mueren pobres y sin reconocimiento. Bueno, mucha gente cuando decimos es que España nunca ha sabido reconocer a sus grandes personajes y tal, bueno, en el Reino Unido ha pasado lo mismo y entonces es un barco que lo compra de segunda mano, que es muy diferente al Fram de Nansen, que ha utilizado en 1873, me parece, y que está preparado para que los hielos lo pillen. Shackleton lo que compra es una goleta, que es un ballenero, es un barco fuerte, pero no está tan preparado para los hielos. Y le cambia el nombre, se llamaba el Polaris, y le pone de nombre Endurance, que significa resistencia. Porque ahora que se ha descubierto en realidad ese barco y el mensaje que nos manda y que nos vale para la vida cotidiana hoy, que a mí me parece que es lo más importante, todas estas enseñanzas de Shackleton las podemos aplicar al día a día. Y Shackleton decía, le puso de nombre Resistencia, porque el lema de su familia era resistir es vencer. Y luego remataba la frase diciendo, pero además hay que ser condenadamente optimista. Bueno, ser resistente y condenadamente optimista hoy en día, en nuestros días, nos va a valer de mucho. Así que, en realidad, el barco que quedó muy destrozado, claro, lo que han encontrado y que está más o menos entero, es el casco del barco.
Sí.
Pero recordemos que el barco empezó a hundirse porque tuvo vías de agua, porque la presión de los hielos
lo iba aplastando,
lo retorció y empezó a entrar agua, de tal forma que lo más importante que se hubiera podido encontrar en ese barco eran las fotografías. Llevaban uno de los mejores cámaras del mundo, Frank Hartley, que hizo muchas fotos y además filmó. Por eso han llegado a nuestros días 100 y pico fotografías y algo de película. Pero para sacar, claro, no podían llevar consigo mucho peso. Y Shackleton y Hartley negociaron cuántas fotografías iban a salvar. Entonces, como los negativos eran de cristal, aquellos que no eligieron los rompieron. Rompieron los negativos porque sabían que si había una oportunidad volverían a por ellos. Y como eso suponía poner en riesgo la supervivencia del equipo, dejaron que se hundieran. Hay que decir que en primer lugar, cuando el barco empezó a entrar agua, Hartley en la Antártida se sumergió para ir sacando en el agua helada los paquetes de fotografías que tenía que salvar, ¿no?
Oye, ¿y cuál va a ser el destino del Endurance? Quiero decir, ¿se va a quedar ahí?
Se va
como
a quedar.
¿El Titanic, allí y abandonado? ¿O se va a rescatar? ¿Se puede sacar de alguna manera para... formar parte de un museo?
Probablemente se pudiera rescatar, pero las aguas del mar de Weddell, que generalmente suelen estar congeladas, forma parte del Tratado Antártico, que es muy respetuoso con todos los restos que hay dentro de la Antártida, y que lo que hay marcado es que se queden en el lugar donde se encuentran. Algún refugio, por ejemplo, que el que he estado hace 3 semanas o 4 estaba allí en la Antártida, ¿no? Y he estado visitando una de los primeros refugios británicos, precisamente, que se conservan unas cabañas de madera y tal, y eso se deja ahí como patrimonio de la humanidad, que a mí me parece lo correcto.
Pues ahora te va a tocar hacer un viaje para sumergirte en el agua y fotografiar el Endurance, Sebastián.
yo estaría por otra labor, pero yo he hecho dos veces
la última gran
aventura de Shackleton, que es que luego con una canoa de esas recorren hasta Georgia del Sur, y cuando llegan a Georgia del Sur, que es su única salvación, están en el lado occidental, pero todas las factorías balleneras que les pueden ayudar están al otro lado, y tienen que cruzar una isla de la que no había mapas, llena de glaciares, montañas inexpugnables, grietas sin fondo, y lo hace él y dos compañeros. Uh-huh. Esa aventura la he hecho dos veces. Las dos veces hemos estado a punto de palmar con nuestra tecnología nueva, con sacos de dormir estupendos, unas tiendas cojonudas y tal, y ellos lo hicieron a pelo, sin tienda, sin botas de plástico, llevaban unos zapatos que le pusieron unos tornillos que sacaron de la barca. Es decir, solo esa historia es una de las grandes aventuras que he vivido en mi vida.
Bueno, y todo un ejemplo para los tiempos que vivimos. Resistir es ganar, Sebastián. No sé si vamos a terminar todos en el Polo Sur, huyendo de Putin.
Eso te iba a decir. Que toda esta gente, que por cierto, la historia parece que tiene final feliz, sí. pero como todas las historias, se lo leí hace poco a Andrés Trapiello en su libro Madrid, que por cierto, lo recomiendo.
Hemos hablado de él aquí, en este programa.
Y a la gente que esté interesada por esta historia, que se compre el libro de Carolina Alexander, que se titula Atrapados en el Hielo, o el de mi amigo Javier Cacho, sobre Shackleton y compañía. Todo esto tiene que ver con...
Que vamos a terminar todos. Iba a decir con los pingüinos, no hay pingüinos. No. En el Polo Sur, huyendo de... del loco de Putin.
No, lo que decía Trapiello, que todas las buenas historias tienen final triste. Mm. Y el final de esto es, Shackleton rescata a su tripulación, en efecto. Bueno, dos o tres se quedan en América del Sur, pero el resto inmediatamente, a medida que los va sacando, los va mandando a Europa. Porque su obligación es apuntarse a la Primera Guerra Mundial. Así que las vidas que con tanto sacrificio lograron sobrevivir, luego varias de ellas, me parece que tres o cuatro, mueren nada más llegar a Europa, y otros cinco o seis quedan gravemente heridos, ¿no?
En fin, una historia increíble, no demasiado conocida, pero que hay que conocer porque vuelve a estar de nuevo en primera línea de actualidad gracias a ese hallazgo del barco de Shackleton, que de verdad tiene una vida apasionante que hay que conocer a través de los libros que nos recomendaba Sebastián, o a través de sus documentales, que tú tienes algunos que son fantásticos.
Y tengo también libros de Shackleton.
Y libros también. Pues recomiéndame uno de los tuyos.
Mira, ahora acabo de hacer uno, que además está teniendo mucho éxito, que se llama Everest 1924, que hablo de toda la pléyade de exploradores británicos de esta época.
Pues estás tardando en pasar por este programa para hablar solamente de eso. Hoy te hemos pedido ayuda para hablar de este hallazgo, porque queríamos saber realmente cuál es su relevancia, y queríamos poner también un poco en valor la figura de los grandes exploradores como Shackleton, que no consiguieron su objetivo, pero han pasado a la historia de la exploración como uno de los grandes. Así que, Sebastián, te agradezco muchísimo que siempre que te llamemos, te pases
es que
por aquí.
Vivo caminando. Bueno, vengo caminando de casa.
Vienes casi caminando, así que en breve te volvemos a tener aquí hablando del Everest.
Muchísimas gracias.
Gracias, Sebastián.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Que dice Ceballos que esto es una canción de boda hindú, pues ya será. Pero no tenemos canción de boda hindú a la que el novio se le cae el peluquín. De esto no.
No, todavía no.
Es un tema sin explotar entre los compositores.
Por cierto, antes de empezar a leer los mensajes,
madre mía, ya
¿vale?
Empezamos.
Teléfono de aludidos, porque nos escribía a nuestro WhatsApp el viernes, lo leíamos hoy en capítulos anteriores, en quejas, José Luis Leguizamón.
Será Leguizamón, seguramente.
Él lo pone sin acento.
Bueno, pues entonces Leguizamón.
Leguizamón, vale. Puede ser, ¿no? Él
yo
decía
todos los Leguizamón que... Pues
yo interpreto que será Leguizamón, bien. Pero él no me ha puesto el acento.
Perdona, pues ya está.
Yo, medium de apellidos, no, ¿eh? Yo de sensaciones. ¿Qué te iba a decir? Que los taxistas que tocaban el claxon a todo momento. Sí. Pues nos escribe José Luis, un tocayo de él,
sí,
en este caso
taxista.
Sin apellido. Buenos días, dice, sí, por alusiones. En mi opinión, creo que mi tocayo está equivocado. Los taxistas en el 99% de las ocasiones tocamos la bocina para evitar un posible accidente, que es para lo que se debe usar.
Muy bien.
En los atascos no la usamos porque ya estamos acostumbrados y sabemos que no por hacer más ruido se va a quitar el atasco.
Pues tiene mucha razón. Claro que sí, un beso a todos los taxistas que no tocan el claxon innecesariamente.
Dicho lo cual, vamos con esas cosas que descubriste tarde de tu pareja.
Venga.
¿O no te esperabas?
Sí.
Hola, me llamo Pilar. WhatsApp. Llevo ya muchos años con mi pareja, marido, padre de mis hijas.
Muy bien.
Pero lo cierto es que tardé unos cuantos meses en darme cuenta de que tenía los ojos azules.
Uh-huh.
Nos conocimos en septiembre y siempre quedábamos de noche.
Sí.
Dice, y ya sabéis, ¿eh? Que ajá, de noche pues todos los gatos son pardos. Debe ser que los ojos también. Pues yo le veía los ojos oscuros, sí, marrones o algo así. Dice, sí, y no fue hasta una excursión que hicimos a Sigüenza, de día, que descubrí, sí, que tenía los ojos azules, ojo, marinos,
no,
con mezcla de amarillo en los alrededores de la pupila.
Pero bueno.
Y cuando lo descubrí,
lo dejé.
Así como, hijo, pero qué azul más deslucido. Dice.
¿Cómo qué azul más deslucido? Hombre, esto el, no se hace.
El caso es que nuestras hijas tienen todas los ojos azules muy lucidos.
¿Ves?
El gen bueno salió.
¿Ves?
Dice, I love you, Rafa. Un beso grande.
Ay, Rafa, el de los ojos deslucidos. Qué bonito.
Mensaje escrito de Pilar y nota, ¿sí?, de voz que nos deja nuestro WhatsApp uno de nuestros Robertos.
Vale.
Buenos días, soy Roberto de Usera. A ver, yo cuando me casé no tenía ni idea que mi suegra me iba a tratar como Dios.
¿Ah?
Sabe que existo, pero no me puede ver. Un saludo.
Uh-huh. No sé qué decir. No sé qué decir ante esto. La suegra.
La suegra.
Ya, que le va a tratar bien.
Otro de nuestros Robertos. Buenos días, amigos. Dice, yo durante 2 años estuve engañado por mi mujer.
Sí.
Roberto la conoció de morena, pero el día de la boda se presentó con peluquín, no, se presentó rubia. Para mí fue una auténtica sorpresa. Sí. Dice, cuando la vi en el altar, lo primero que le dije, qué guapa estás.
Ah, menos mal.
Y qué bien te sienta el rubio.
Qué, hombre, esto está muy bien. Otro hubiese dicho, pero ¿tú quién eres?
Eso no lo digas.
Dice, bien, su contestación fue, cariño, es que soy rubia. Yo me quedé de piedra, dice, y no me lo creí. Después de la boda y en el banquete fui directamente a por su hermana y le pregunté que si su actual mujer, claro, era morena o rubia. A lo que ella contestó, riéndose con una carcajada, que era rubia. Él se quedó a cuadros, dice, pregunté que por qué se había tenido de morena esos años cuando el rubio le quedaba 100 veces mejor.
Fíjate.
A lo que ella respondió, porque siempre me gustó el moreno y paso más inadvertida. Ah. Y ella dice que es muy tímida, entonces harta de ir por la calle recibiendo toda clase de piropos que se convierten en idioteces de los hombres. Desde entonces se dejó el pelo en su color natural, para que veáis, casi todas las chicas se tiñen de rubia y aquí mi mujer al revés del mundo. Un abrazo fuerte.
Dios da pañuelos a quien no tiene mocos. Ya ves, todo el mundo queriendo ser rubia despampanante y para una que hay, dice, casi que me camuflo. Pero hombre, no decírselo a... ¿Cuánto tiempo de noviazgo?
¿Cuánto tiempo tuviste?
¿De noviazgo?
No lo sé, pero bastante
porque,
tiempo.
A lo largo del tiempo uno descubre que alguien es rubio. No digo más.
628-091-117.
Estaba en casa de una amiga, nos escribe José Román.
Qué bonita historia. Empieza
¿vale?
bien.
Empieza
estaba
bien.
Casa... Bien, vale.
Estaba en casa de una amiga, de pronto se fue la luz, pensé que llamaría a su padre hermano para que a ver qué había pasado. Ella cogió el destornillador y ajustó un tornillo que no estaba bien y se solucionó el problema.
Sí.
Le pregunté que dónde había aprendido eso, me dijo que su padre le había enseñado algunos primeros auxilios. Buen inicio de semana para todos.
¿Primeros auxilios? ¿Se le denomina primeros auxilios a esto? ¿A coger un destornillador?
Y arreglar cosas.
Serán unas primeras reparaciones. Hombre, que mi padre me ha enseñado primeros auxilios, tú... Relajado, pensando que si te da un yuyu y luego resulta que no, que aparece con un destornillador
y te arregla los plomos.
Pero que no. Bueno.
Año y 9 meses estuvo de morena.
Sí.
La mujer de Roberto.
Ah, muy
año
bien.
Año y 9 meses.
Ya.
Nota de voz en nuestro WhatsApp que nos deja la voz autorizada de este ratito de oyentes, Rosa Paseo.
Hola, buenos días, soy Rosa Paseo. Pues lo que yo no sabía de mi marido es que no sabía cocinar, pero nada, ni agarrar la sartén. Y un día se pone a hacer una tortilla de patata y no frió ni la patata. Y él se pensaba que la patata se freía sola. Y por eso yo no sabía que no sabía ni hacer una tortilla. Venga, buenos días a todos. Adiós.
Que la patata se freía sola, ¿eso en qué? ¿En qué asignatura? Y de, no, las patatas salen del campo crudas y fritas, ya, o ¿cómo es esto?
Claro.
Estas cosas hay que enterarse antes, las habilidades de la pareja, cocina, friega, plancha, esto es fundamental.
Buenos días, nos saluda Elena, nos manda muchos besos, nos manda un paraguas también. Ajá. Y ella dice que ella desconocía hasta después de casada que para estar en cómodo en casa, su marido se ponía una chaquetilla del chándal de cuando estaba en la mili. Dice, no me deja ni tirarla. Dice, ahora, te digo que buena ha salido.
¿Cuántos años de matrimonio?
Elena, ¿cuántos años de matrimonio llevas?
Claro, pues no es lo mismo que lleven 6 meses casados que 28 años. Claro,
no,
la
claro,
chaquetilla,
claro.
La calidad de la chaquetilla puede variar según el tiempo. Pero ella no, desconocía esto.
Desconocía
claro,
esto.
Puede que grave crisis matrimonial, se pone una chaquetilla
18
el primer día
años,
que está en
18
casa,
años casados.
¿Con la misma chaquetilla?
Con la chaquetilla de
por
la mili.
Por favor, pelotilla tendrá, ¿no? No sé.
628-091-117.
Por favor, que nos dé la marca.
Nota de voz que nos deja en nuestro WhatsApp, en este caso, nuestra oyente colaboradora.
Ah, muy bien.
Pilar.
Hola, buen lunes. Colaboradora.
Hola.
Pues yo, cuando me casé después de un montón de 6 añitos.
Madre mía.
Al día siguiente, bueno, a la vuelta del viaje de novios. Oye, me creí que me había casado con otro, que me habían dado el cambiazo en Mallorca. Fijaros. Y una amiga mía, la noche de bodas, ¿cómo iría de postizos el novio? Que cuando apagó la luz y empezó el momento cumbre, le dijo, Pepe, enciende la luz, que se ha caído el crucifijo.
No puede ser.
Ana nos da los buenos días y dice que ella, hasta que no se casó, no sabía que su marido, dice, no sabía de él, dice que era tan mal enfermo. ¡Madre mía!
Ya. ¡Qué dice, casualidad!
Cuando nos casamos, dice, nos dieron la casa, dice, estrenó la pista de pádel con unos amigos, al día siguiente le dolía todo el cuerpo, que fuésemos a urgencias, que tenía algo, era agujetas. Dice, madre mía, qué pesado, desde entonces aguantando cada vez que se pone enfermo.
Ay, qué malo es eso. Pero claro, mientras lo tienes de visita.
Eso es verdad.
628-091-117.
Más mensajes que van llegando, que vamos compartiendo de los oyentes. Dice Sara, buenos días. Dice, yo escribo para contaros que hasta que tuvimos a nuestro primer, al primero de nuestros hijos, nunca Sara se había dado cuenta que su marido no sabía tirarse de cabeza. Dice, dice,
el amor. Nació el niño y él directo a la piscina y se tiró algo. ¿Cómo ha sido esto? Ah, sería al enseñar. Claro, perdón.
Yo intento que va por ahí.
Al enseñar al niño a tirarse
de cabeza. En la vida de novios me había planteado si sabía tirarse de cabeza o no, o yo no recordaba si él sabía tirarse de cabeza.
Y ahí le bajó el interés mucho.
Claro, y debe ser que llegó el momento de que al niño había que ayudar a tirarse de cabeza y dijo, hazlo tú que yo no sé. Dice, además, os quiero contar que tuve un ex. Cuando tenía yo unos 17 años, con el pelo largo. Dice, y un buen día se lo cortó. Dice, a mí me dejó de gustarme. Se acabó la magia, no era calvo. Parecía otro, entiendo, a la del peluquín.
Oiga, como, es como la historia de Sansón, pero traída al siglo XXI.
Sansón se corta el pelo.
Y lo de tirárselo. Claro, tú te crees que te has casado con un hombre que te va a hacer ahí el salto del ángel. Una cosa espectacular, y luego ahí se tira palillo. ¡No! No, eso te baja el morbo mucho. Yo lo
entiendo. 628-091-117.
Emilio dice, buenos días. Dice, yo hasta que nos casamos, dice, no salieron a la luz todas las manías para dormir.
Que los tenía ahí escondidas.
Claro, dice, nunca antes, dice, había sabido que ella necesitaba tantas almohadas para conciliar el sueño. Para ponerse los pies, los pies altos, entre las piernas, en el lado que nos acurruca a mí. Dice, le gusta además arañar con las uñas.
Y no será que
el cabecero de la cama.
No se estará trincherando.
Todo compensa, jeje.
¿Pero cuántas almohadas usa?
Emilio, detalla, ¿cuántas almohadas?
Hombre, yo entiendo.
Almohadones, cojines.
Ya con dos, ¿no?
Ha dicho que una...
Una en los pies, otra entre las piernas, otra separándose de él, otra en los ríos. Madre, no ganas para almohadas.
Raquel dice, yo descubrí que mi marido se sabía de memoria todas las canciones de Rafaela Carrà.
¡Madre mía! Pedí el divorcio inmediatamente. No, sí, así, ¿no?
Me quedé sorprendida.
Pero una cosa es que se las sepa y otra es que las cante. ¿Las canta también?
Que se ponga la peluca también rubia.
Madre mía, no puede ser.
Hombre, porque para las canciones de Rafaela...
No, hombre.
Menear la cabeza hay que menearla.
Está bien que se la sepa siempre y cuando no conozcas a tu futuro en un concierto de Iron Maiden. ¿Sabes lo que te digo? Dice que tú ahí, que loca por el heavy,
se
casas con
esto
él.
A raíz del fallecimiento de Rafaela.
Y luego explota.
Que no tenía ninguna idea. Ya. Dice, sabía que le gustaba la música italiana. Dice, era muy, muy de Tocci. Dice, pero de Rafaela Carrà, dice, lo desconocía.
Pero entre Tocci y Rafaela Carrà hay un abismo.
Dice...
¿Ya? Para hacer bien el amor hay que venir al sur. O sea, claro. Entiendo tu perplejidad. ¿Te da tiempo a uno muy rápido?
Venga, Ángela, mi marido es calvo. Dice, y desde que nos casamos cogía el secador para secarse. En su casa, cuando nos conocimos, no tenía secador, pero al casarnos lo empezó a coger. Dice que es mejor secarse con el secador que con la toalla.
El pelo. Os digo que no tiene. O sea, la calva.
Yo creo que se pasa. Por el sobaquillo. Y eso no, Ángela. El secador ahí.
Mañana.
Con difusor o sin difusor.
Madre mía, con plancha. Mañana más. Hasta te luego. Recuperas todas las que han llegado, que han sido un montón. Mañana segunda parte, en parte, de sorpresas con la pareja. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, pero cuidadito, que volvemos.